Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Como yo no estoy ni comprometido ni
llegó la vecina, ¿cómo andan? Acá, miren, eso para que vean, bienvenido invierno, que me encanta el invierno. Hace un frío que les cuento, pero hermoso, hermoso invierno, tiempo de eso, de guardar, de reposar y esperar la primavera, y mientras tanto disfrutar de este invierno como cada uno sienta que le gusta disfrutar del invierno, y sacar todos los beneficios que nos trae. Yo amo el invierno, entonces claramente desde mi lugar, con mi fogoncito acá al costado, realmente lo disfruto mucho. Les quiero contar que para este jueves, a las 18 horas, voy a estar dando una conferencia libre y gratuita sobre lo que es el sistema de tutorías. Así que si están interesados, me escriben y les paso el link de acceso. Y eso nada más de avisos parroquiales por hoy, porque hoy tengo un vecino que a su vez es amigo de una amiga, y feliz de tenerlo acá. Y sobre todo porque son muy raros los vecinos que se animan a venir a charlar. Vamos a tener que empezar a difundir más a los vecinos. Le voy a dar la bienvenida al señor Gabriel Castella. ¿Castella o Castella?
Castella, es un apellido Castella. De origen catalán.
Sí, que hoy nos va a venir a hablar nada más y nada menos que de plan de vida. Muy bienvenido, Gabriel. Qué gusto que estés acá con nosotras.
Muy agradecido y nuevamente gracias por la invitación y de poder compartir estos minutos con tu audiencia.
Sí, la verdad que le decía fuera del aire que, como es amigo de una amiga, es como el tema que tiene es tan rico, que hablar de un plan de vida es tan enorme y tan simple a la vez, que nunca tuve a nadie que estuviera hablando de este tema. Hemos hablado un montón de otras cosas, pero es tan interesante este abordaje sobre lo que significa el plan de vida para cada persona, que te voy a dejar que vos nos cuente un poco.
Este tema surge a partir de investigaciones que se desarrollaron aquí en Argentina, iniciadas o desarrolladas por mi padre en la década de 1950. O sea, en los años 50, estamos hablando de hace 60 y pico de años atrás, y él, como médico clínico, empezó a observar el vínculo tan estrecho que había entre la madre y los hijos. No voy a poder extenderme en la historia, pero simplemente voy a decir esto, que a partir de esas investigaciones llegó a la siguiente conclusión, que toda madre, en el periodo en que engendra al hijo, hace para el hijo, de un modo netamente inconsciente, un programa de vida. O esto que dijiste al principio, plan de vida. Este programa de vida es como una especie de hoja de ruta existencial, una especie de guión programático que contribuye, con la finalidad principal o primordial, de contribuir a un mejor vivir o existir del hijo. Y se basa en un trípode vivencial. Tiene que ver, el primer eje, con las vivencias que tiene la madre referidas a la concepción de este hijo. No es lo mismo, por ejemplo, el hijo deseado que no deseado, la calidad con que has recibido, el vínculo de pareja, etc. El segundo eje tiene que ver con las vivencias de las circunstancias que acompañan a la concepción. Por ejemplo, no es lo mismo ser engendrado en una época de paz que en una época de guerra, las circunstancias económicas, en un país como el nuestro esto no tiene mucha injerencia.
No, para nada.
Lo digo con total ironía. La situación política, social, por supuesto familiar, de clima, inclusive, viajes, etcétera, etcétera. Todo lo que hace al contexto, a las circunstancias que acompañan la concepción de ese hijo y cómo han sido vivenciadas. ¿Sí? Salud o enfermedad, por ejemplo. Y el tercer eje, que es un nexo que articula con las generaciones precedentes, así como cada uno de nosotros tiene un programa de vida que nos formuló nuestra madre en el periodo en que nos engendró, nuestra madre a su vez fue portadora de un programa de vida que le hizo su madre, nuestra abuela materna. abuela, que a su vez, en calidad de hija, también había recibido un programa de vida de su madre, nuestra bisabuela materna, y así sucesivamente, generación tras generación. Y entonces lo fascinante es que lo más profundo de nuestro inconsciente queda en memoria y registros de las vivencias principales que han tenido las sucesivas generaciones que nos precedieron. Nosotros lo tenemos como un banco de memoria para capitalizar esa experiencia y de alguna manera contribuir a que nos instalemos mejor en lo que nos toque vivir. Entonces, el programa de vida se formula a partir de estos tres ejes: las vivencias que están referidas a la concepción, a las circunstancias que la acompañan y a esta memoria ancestral que de generación a generación se va transmitiendo.
Es realmente a ver, yo trabajo mucho con esto, me encanta, me fascina, realmente me fascina porque es lo que va a indicar después la vida de la persona. Entonces es realmente maravilloso esto que estás
Si
planteando.
me permitís una metáfora, una pequeña analogía,
Claro.
si quisieras comprender la trayectoria, o cualquiera de nosotros quisiera comprender la trayectoria de una flecha desde que sale del arco hasta que impacta en el blanco, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezarías?
¿Desde dónde salió?
Muy bien. Si uno sabe de qué manera se posiciona el arquero, de qué manera orienta el arco y de qué forma tensa la cuerda, sabiendo eso, es fácil deducir en qué dirección será lanzada la flecha. Salvando las distancias, que inevitablemente las tiene, en esta metáfora el arquero es la madre y el hijo es la flecha viviente que es proyectada. Ahora, tiene un grave defecto de esta idea que les estoy transmitiendo, que es la siguiente, y que debe ser corregido. La flecha está impedida por sí misma de modificar cualquier trayectoria. Y continuará esa trayectoria acorde a la que el arquero le imprimió. El hijo, en tanto, entre comillas, flecha viviente, no sucede lo mismo. Los seres humanos somos seres que tenemos responsabilidad, que tenemos conciencia, posibilidad de autonomía y por ende de libertad. Entonces, todos estos factores que estoy mencionando, que conforman lo que mi padre llamó programa de vida, son factores fuertemente condicionantes, pero no determinan y mucho menos coartan nuestra libertad. Sí, condicionan nuestra vida y por eso hablamos de factores tendenciales, ¿sí? Y comprender estas vivencias con las que fuimos proyectados a la vida ayuda a entender muchas de las inclinaciones que tenemos, las tendencias, la predisposición a que nos pase determinadas cosas, que tienen en general, y esto casi sí diría sin excepción, un criterio benéfico. Aunque el efecto pueda ser juzgado como adverso o como perjudicial, la intencionalidad que mueve a todo esto es para beneficiar al hijo, no para perjudicarlo. Aunque a veces este sea el efecto.
Exacto, es el efecto contrario, y siempre es lo que vos estás diciendo tan, tan hermosamente real, que uno dice, ¡ah! Así, ¿no? Porque es exacto, sobre todo porque la información es exacta, y es hermoso.
Sí. Y para entender lo que conforma esto que estamos hablando, es clave la afectividad que predominó en la madre en el momento de concebir a un hijo.
Sí. Justamente el otro día, no, el fin de semana, estaba yo haciendo un curso y hablaba de la importancia, esto que estás hablando, que no es lo mismo cuando uno va a concebir con total conexión, preparando el ambiente, con todo lo que significa esa concepción de ese ser, que concebir porque, bueno, hay que tener un hijo, ¿no?
Cuanto mejor disposición tenga la madre, mucho mejor va a ser para ella y ni que hablar para el hijo y el vínculo que entre ellos se establezca. Hay muchas formas en las que podemos definir qué implica ser humano. Una muy sencilla es que somos seres amables. Pero lo que quiero significar con esto no es que somos corteses, atentos, sino que somos seres necesitados de recibir amor.
Totalmente, sí.
Y esta necesidad de ser receptores de amor se manifiesta especialmente desde el inicio de nuestra vida, que es la concepción. Y cuanto más pleno haya sido el amor que se recibió en aquel momento, mucho mejor va a ser la predisposición a encontrarle sentido a la vida que va a tener ese hijo, y mucho mejor va a ser la calidad del vínculo de esa madre con ese hijo.
Sin ninguna duda. Acá dijiste algo que me parece sumamente interesante, que poco se aborda, que es la importancia que tiene la abuela materna en la vida de las personas. Porque realmente sabemos que, bueno, que realmente tiene mucha importancia, sin embargo, poco se habla de eso.
Es que en realidad hoy lo comprendemos mucho más, inclusive en distintos lugares. Esto que les estoy planteando, mi padre lo postuló en el año 1960, estamos hablando de hace 62 años atrás, o van a ser 62 años al fin de año. En ese sentido fue pionero mundial de temas que hoy están siendo abordados en distintos enfoques en escuelas de Francia, o España, etc. Y la abuela es un nexo articulador de las distintas generaciones. Si hay algo que les invito a las personas con las que tengo trato, es que si tienen la fortuna de contar con la abuela viva, con ambas abuelas, pero fundamentalmente en la materna, porque este linaje, esta especie de herencia cultural que recibimos todos los seres humanos, la línea materna es la que tiene mayor preponderancia, un rol primordial. Es la que llamamos línea de ombligo. Es decir, la que a través de las sucesivas madres nos fue llegando. Y por eso la abuela materna, como eje articulador, tiene un rol primordial. Y que poder contar con ella, que nos cuente de sus vivencias, de lo que han sido, lo que recuerde de sus padres, de sus abuelos, y aún si los conoció sus bisabuelos, es muy importante para entender qué traemos, de dónde provenimos y, por tanto, hacia dónde estamos lanzados o hacia dónde estamos proyectándonos.
Totalmente.
Y Argentina, que es un país donde tiene la posibilidad de una riqueza cultural extraordinaria de reunir en el mismo territorio gente, personas de tan diversas culturas, nos hace de alguna manera privilegiados, aunque no lo hemos capitalizado adecuadamente toda esta sabiduría que está en nuestro inconsciente. Pero tenemos un privilegio que espero que podamos capitalizar adecuadamente.
Sí, es verdad, porque además esto que vos decís es tan rico en el momento de ir a buscar esas raíces, esos orígenes, que si nos ponemos un ratito en ver todos esos ombligos por los cuales hemos pasado, hermoso. Es realmente muy bello. Y que a su vez cada persona pueda tener esa posibilidad y hacer ese trabajo, se va a encontrar con vivencias realmente maravillosas.
Son tesoros que cada uno guarda en la interioridad de su inconsciente, aunque esto es ignorado por gran parte de la población.
Sí, totalmente, porque además que, a ver, hoy sabemos la importancia que tiene esto que estamos hablando, que por supuesto cada vez, y por suerte también, ¿no?, se habla más y se toma más conciencia en el momento de la concepción, en el momento de concebir, se ha concebido desde un lugar consciente. Saber, bueno, hoy tengo deseos, hoy es el día indicado, y como dije, ¿no?, preparar todo como para que esa concepción sea de forma totalmente ordenada y sobre todo que estén todos los ingredientes como para que ese ser reciba todo el amor que somos capaces de dar, juntamente con el gozo, por supuesto. Y desde ahí es ir también trayendo a través de esa concepción todos aquellos ombligos que fuimos trayendo a nuestras vidas a través de las abuelas. Yo tengo una importancia especial, yo no tuve mi abuela, se murió cuando yo tenía 2 años, sin embargo después me ocupé de averiguar sobre esa abuela y la verdad que soy, hoy me considero una afortunada de haber tenido toda esa información que me pudo brindar esa abuela por todas las vivencias que ella tuvo, ¿no? Y desde ahí es generar todos esos vínculos y la verdad que las experiencias que se tienen son tan hermosas, que es un tema que a mí particularmente, como dije recién, me gusta muchísimo hablar porque considero que en ese momento de la concepción está toda la vida.
Nosotros los seres humanos somos portadores de dos herencias. Una es la herencia genética, en la que te vienen en igual proporción, en igual medida padre y madre, aporta cada uno 23 cromosomas, ¿no? Que se reúnen en nuestra célula original, ese cigoto, célula inicial. Pero además somos portadores de esta otra herencia de la que estamos hablando hoy, que es cultural, y que se transmite de inconsciente a inconsciente y de cada madre, de cada generación a sus hijos. Y lo interesante es que cada programa de vida es exclusivo para cada hijo. Si una madre es madre de 10 hijos, bueno, hará 10 programas de vida y cada hijo será portador de un programa de vida exclusivo para él. Y la proyección será distinta de acuerdo a cómo se posicione desde el punto de vista afectivo y vivencial en cada una de los periodos de concepción de cada hijo. Lo cual hace una riqueza extraordinaria de la que somos portadores y, como dije antes, la mayor parte de las veces lo ignoramos. Y quería hacer un señalamiento. Si bien es óptimo, o lo más conveniente es que una mujer esté bien predispuesta, no es que solamente sea válida la concepción de un hijo que ha sido donde la madre se preparó especialmente o se preparó adecuadamente. Bienvenido todo hijo y valioso el que se ha engendrado. Y hay un detalle que muy poca gente tiene conciencia, y lo que voy a decir va a parecer un disparate, sin embargo, es una verdad absoluta. No existe hijo que haya sido engendrado en un momento inoportuno.
Totalmente, totalmente, coincido plenamente con vos.
Sí puede
Sí.
hacer esa la vivencia, que acompañe como inoportuna las circunstancias o la condición de aparición de ese hijo. Pero el punto de vista del hijo, de cada uno de nosotros, ese era el único momento posible para emerger a la vida. Era ahí o nunca. Porque en otro
Exacto.
instante no hubiera sido posible. Cada uno fue engendrado en el único momento posible para cada uno. Otro no hubiera habido.
El momento
Entonces,
perfecto.
así
Sí, el
de.
momento perfecto, totalmente. Porque, como vos decís, no había otra manera, no había otro momento. Ese fue el momento perfecto.
Sí, no, yo no me animaría a calificar de perfecto, pero sí como único posible.
Sí. Y es también maravilloso porque si se logra comprender ese concepto, entonces también uno puede entender otras cuestiones que tienen que ver con sistemas de creencias también, ¿no?
Por supuesto. Y además ayuda a reconciliarse con los propios padres, con la historia de la cual uno emerge, etcétera, porque no hubiera habido otra alternativa.
Y es realmente hermoso porque comprendiendo eso a mí lo que me llega desde mucho amor es eso, comprendiendo que ese es el momento o que fue el único momento posible, hace que la persona pueda, como bien vos lo dijiste, no solamente reconciliarse con sus padres, sino también empezar a tener otro vínculo con su propia vida
Sí, exactamente.
y modificarla a su vez. Todo aquello que hasta ese momento le pudo estar haciendo ruido a la persona, desde la comprensión de ese acto de iluminación es poder comprender que eso fue lo que hizo que estuviera la persona con vida y resignificar esa vida y ese acto de vida también, que me parece súper interesante.
¿Es así?
Sí, totalmente. Y en cuanto a esto, hablamos de las mujeres, todavía tenemos unos minutos, hablamos de las abuelas, Y me gustaría escuchar tu punto de vista en cuanto a el rol del hombre en esta concepción tan importante, ¿no?
Desde el punto de vista de esta herencia, es aparentemente secundario, pero por supuesto imprescindible, porque sin nuestro aporte no habría hijo.
Exacto, sí.
Ahora, es muy importante el modo en que el hombre se integre a la mujer, o la mujer se siente integrada con el hombre, porque cuanto más consolidada esté la pareja, más armónica sea esa vinculación, mucho mejor va a ser la calidad con que ese hijo va a ser proyectado. Tal es así que podríamos decir que así como es imprescindible que el hijo sea proyectado a la vida con con la mayor intensidad de amor posible, también es imprescindible para el hijo que sea proyectado desde una pareja que entre sí haya un vínculo amoroso genuino. Porque cuanto más consolidada y mejor es la calidad de esa pareja, mejor es ese fondo desde el cual es proyectado. La presencia del hombre contribuye de tiempo inmemorial a que la mujer se sienta respaldada y sienta una seguridad, diría, primordial. Hay alguien, Pichon Rivière, decía algo muy interesante, que es la molécula de la humanidad no es el individuo, es el vínculo. Y
Totalmente.
el vínculo fundante de humanidad es esencialmente la pareja. Es una pareja bien conformada, que esté consolidada, que haya un vínculo sano, armónico, amoroso entre sí, es el mejor humus para el que pueda surgir la vida de un ser humano.
Totalmente de acuerdo, porque sabemos que si hay un vínculo de amor, el resultado va a ser amor. Y de ahí también, por eso me pareció, o sea, tuve ganas en realidad de escuchar tu punto de vista respecto de la importancia que tiene el masculino en esta concepción y sobre todo en esto que decís, ¿no? Este sistema de relación, cuanto más amor haya en la relación, por supuesto que el resultado va a ser un amor completamente amoroso e iluminado, porque
Y además, lo que es interesante entender es que mujeres y varones nos complementamos, nos necesitamos mutuamente y hay entre nosotros una complementariedad. Cada uno le aporta al otro lo que al otro le falta.
exactamente, porque sabemos desde el lado masculino y el lado femenino que podemos tener todos los seres humanos, siempre es el reconocer en el masculino ese lado que me potencia, al igual que les pasa a los varones, al reconocer también su lado femenino en potenciarse y eso hace que genere esa unidad tan hermosa que se produce en el momento de la concepción, que es un lazo totalmente de amor. O por lo menos esa es la idea que sería en el momento de generar este plan de vida para ese ser que queremos traer, ¿no? Traer a este mundo y a esta vida. ¿Algún curso que estés dando y que quieras contarnos o que quieras dejarnos algún contacto para que la gente se pueda comunicar con vos?
Yo estoy dando continuamente, desde viernes voy a dar una charla sobre los miedos para gente de México.
Bien.
Después en julio empezará un ciclo sobre el enfermar y el enfermar humano y su lenguaje. Después habrá otros también para gente del exterior y Argentina vinculado con este tema que estamos hablando del programa de vida. Y serán
Bien.
seminarios que se darán fundamentalmente en fines de semana, en forma intensiva.
¿Y cómo se contactan con vos?
Bueno, si querés, después te paso el WhatsApp y alguien que esté interesado se
Perfecto.
lo retransmitís.
Un gusto enorme. Ya nos tenemos que ir, como siempre. Nos sacan escobazos acá. Un placer enorme, como dije, haber estado charlando con vos, Gabriel. Me encanta este tema, lo amo. Así que muchísimas gracias. Gente, nos estamos encontrando el próximo martes, hora de la siesta, a seguir charlando con algún vecino o vecina. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel.
Un gusto y muy agradecido, María.
Un placer, la verdad que estoy como
Bueno.
así, porque es un tema que realmente me gusta muchísimo. Así que nos estamos encontrando en otra
Dale.
oportunidad. Muchas gracias.
Y que sigas muy bien.
Igualmente.
Gracias.
Ni casado ni nada, y usted no está ni comprometida ni casada ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina. Más 54 929 20 20 72 00. O por mail a mariaferreirafretes@gmail.com. Búscala en Facebook como Arterapia en la Maga. En Instagram, arterapia-sao. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.